Cuando son las 9:47, les contábamos que fue compleja y dilatada, por cierto, la votación. Anoche en la Comisión de Educación de la Cámara estaban intentando despachar este proyecto de educación superior. Vamos a conversar acerca de estos temas de la reforma con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Está en línea hasta ahora con la radio. ¿Cómo está, rector? Buenos días.
Buenos días, Rayén. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, rector. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está con a propósito de esta...? Bueno, ¿habrá valido la pena estar casi 23 horas en la Comisión de Educación? Claro. ¿Usted queda conforme con lo aprobado?
Álvaro, déjeme decirle antes que lo vi anoche en un recuento de Sao Gigante.
No le puedo creer.
Y riéndose con los chistes de Álvaro Sala, usted más o menos como 20 años joven.
Claro.
Muy, muy interesante su... Sí. Esa experiencia.
Ya, ok.
Oye, bueno.
Gracias, me queda la duda si tengo que cobrar derechos de repetición ahí.
Claro.
Gracias, rector. Le agradezco.
Me quiere negociar.
Dígame,
Estaban buenos los chistes en todo caso, ¿no?
Álvaro Sala.
Ya, sí,
la,
claro.
La
estaban buenos. No, le preguntaba si.
Esto que de chistoso
si,
no
si
tiene
se,
nada.
Claro. Si se rió usted con lo aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara.
Yo quedo contento.
Mire, déjeme decirle, ustedes saben que yo soy médico y que he hecho muchos turnos en mi vida, y a mí me parece una gran irresponsabilidad lo que está haciendo la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud. Déjeme decirle que cuando se dice que esto se va a legislar hasta su término, hoy día una periodista en la mañana me dice que ella, por lo menos que estuvo ahí, tuvo la oportunidad de dormir una hora y media, porque estaban trabajando toda la noche.
¿En la Comisión de Educación?
En la Comisión de Educación.
Sí.
No estuve yo ahí, no conozco el detalle. Lo que sí conozco es que si los diputados se ponen a trabajar durante 15, 18, 20 horas seguidas, usted puede imaginarse el resultado de las conclusiones que van a tomar. Entonces, yo creo que aquí me alegra mucho este contacto, porque yo creo que aquí tenemos que poner una nota como de casi de escándalo, en el sentido de que aquí hay una comisión que recibe hace un año, un proyecto, que durante 9 meses el proyecto está detenido porque no hay consenso, porque tienen que llegar indicaciones sustitutivas, que hace 2 meses llegan alrededor de 300 indicaciones de distintas partes, con un texto cambiado, porque la indicación sustitutiva lo cambió completamente. Según lo que se dice, cuando uno ve, el espíritu ha cambiado muy poco. El espíritu del reconocimiento a lo público, el espíritu del apoyo a la universidad regional, eso ha cambiado muy poco, pero el texto mismo, el contenido del texto es diferente, las palabras son distintas. Se saca el tema de la ley de universidades estatales hacia afuera, etcétera. Y entonces se sigue esta discusión y resulta que hace una semana, 10 días o 2 semanas, baja un apuro frenético de tener que, antes del 1 de julio, tener esto aprobado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esto puede llevar a una reforma de calidad? Una reforma de calidad que alguien dice que tenemos que terminar hoy día a la hora que sea. Eso es absurdo, es irresponsable, y me parece escandaloso para toda la comunidad.
Claro, a menos que hubiera un acuerdo, porque uno para ver la mitad del vaso lleno, ¿eh? O sea, quiero decir, para prestar ropa en términos de presumir buena fe, digamos. Si hay un acuerdo, estamos todos de acuerdo, entiendo, claro, yo podría entender la premura, digamos, pero es que no existe ese acuerdo, digamos.
No existe ese acuerdo, claro. Y cuando usted dice a tal hora faltan analizar 123 cada indicación.
Es un mundo en sí mismo y tiene su complejidad, por supuesto.
Tiene su repercusión. Obviamente que hay que tomarse el tiempo para analizar. Yo no estoy diciendo que se dilate toma de decisiones. Lo que estoy diciendo es que racionalmente a ninguna persona se podría ocurrir que un grupo de diputados con los asesores del ministerio, etcétera, podrán evaluar más allá de 15 o 20 temas en una tarde. Pero si cada cosa tiene indicaciones, repercusiones, yo le pongo un caso. Es lo que nos hemos enterado en la prensa, porque yo leí la prensa temprano en la mañana, leí los portales, pero no tengo conocimiento de lo que ha ocurrido en las últimas 3 horas o a qué hora terminó de sesionar, esto a las 3 de la mañana, a las 4, no sé. Pero le pongo un ejemplo, Rayén, Álvaro. Cuando se dice todas las universidades tienen que acreditarse en las 5 áreas, eso es una irresponsabilidad completa, salvo que usted ponga estándares que sean apropiados para cada institución. Usted no puede comparar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, con una universidad que tiene pocos años y que hace muy bien su tarea en el ámbito docente, que puede ser una universidad seria, que puede estar con muy buena inspiración, pero esa universidad va a tener posgrado, esa universidad va a tener investigación de calidad, esa universidad va a tener un compromiso con el medio de vinculación real, o todas las tres cosas que acabo de mencionar las vamos a hacer un poco para un checklist, para decir, hagamos una cosita para cumplir un estándar. Entonces hay que ser muy serio, en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados, no más de un 10% de las universidades son de investigación. Lo que no quiere decir que toda universidad tenga que tener alguna línea de creación de conocimiento, porque las universidades no son colegios que repiten, ¿se fija? Pero si un país desarrollado no tiene más de un 10% de universidades complejas de investigación, ¿cómo vamos a pedirle a Chile que tenga un estándar de ese nivel? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que pienso que en la Comisión de Educación se toman muchas ideas, etcétera, etcétera, pero falta conocimiento profesional, técnico, científico para tomar las decisiones. Y nosotros hemos ido, yo he ido 3-4 veces, las personas todas nos han recibido muy bien, pero uno presenta, entrega documentos, todo esto que estoy diciendo está más que documentado en muchos documentos. ¿Y qué es lo que resulta finalmente? ¿Qué es lo que los diputados entienden? ¿Con cuánta apertura de mente y de cabeza y de corazón están para realmente ver otras posiciones?
¿Usted le encuentra alguna explicación? Sí, rector, es que estoy tratando de imaginarme la razón por la que se decide acelerar de esta manera. No tiene que ver con la discusión, con las urgencias que tenga el proyecto, ¿ah? Porque eso es absolutamente relativo, pero a su juicio, ¿por qué cree usted que le ponen el acelerador para aprobar de esta manera? Hay un ejemplo, cuando se cambió la LEJE, la LOCE por la LEJE, el año 2007, se votaron más de 100 indicaciones leyendo los autores de las indicaciones. Se leían a los autores de las indicaciones y se votaba a favor o en contra.
Bueno, a lo mejor porque hicimos eso hemos tenido las repercusiones que tenemos. Y yo creo que aquí hay que tener mucha responsabilidad en el trabajo legislativo. Cuando usted me pregunta cuál es la razón, no conozco la razón, salvo decir, previo a determinadas fechas, no sé, previo a primarias, previo a que hayamos un poco agrompado.
Es una cuestión política la que influye al final de cuentas. Política lisellana, de letra chica, digamos. Con minúsculas.
Acuerdos políticos minúsculas para poner plazos. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón para no tener una carta grande, un trabajo de los próximos 3-4 meses, en donde vayamos abordando los temas que una y otra vez hemos visto de distintos sectores que necesitan el tema de la educación social? Crear una buena institución, crear organismos de superintendencia, de Comisión Nacional de Acreditación, que velen por el resguardo de la institucionalidad, de la calidad, y evaluar un sistema de aseguramiento calidad que nos permita determinar quiénes son los que están haciéndolo bien, quiénes son los que tienen que ser corregidos. Imagínese usted que ahora, lo que leí en la tercera, se evalúa y se aprueba como mínimo de acreditación 4 años, y si no hay 4 años pasa a haber un administrador provisional que en 2 años puede cerrar la institución. Bueno, es que, de nuevo, eso es una aberración completa. Si nosotros vamos a tener escalas de 4, 5, 6, 7, hay 3 instituciones con 7 años, hay otras con menos años, pero hoy día tenemos un número muy importante de instituciones que están entre 3 y 4 años. Y esas instituciones hay que hacerle un acompañamiento por la Comisión Nacional de Acreditación, no por un administrador provisional. Esto realmente, yo pienso que todas estas ideas surgen entre la 1 y las 4 de la mañana, con personas cansadas que ya no están viendo la realidad. Pero por eso es que encuentro que es escandaloso, irresponsable, y que es una pésima imagen del trabajo legislativo que estamos dando.
Muy bien, rector. Estamos hablando con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Vamos a estar atentos al detalle de lo aprobado. Wow. Este es el primer trámite constitucional. Eso puede, claro, que influya también, ¿eh? Puede que influya también. Que hay un tic, hay un hábito de que lo vemos en el Senado también.
Por supuesto, mire, claro. Esto es la Comisión de Educación, y obviamente que hay un dicho en el campo que dice que nadie se toma la sopa de la olla, sino que la deja enfriar un poco, si eso es cierto. Pero
está bueno, sí.
Está bueno el dicho, ¿no?
Sí,
pero,
no lo he escuchado.
Pero el asunto es que la Comisión de Educación se supone que tiene que tener los lineamientos principales. No podemos estar con tejos pasados para que después la cosa...
Veamos cómo se arregla la... Claro. Hay otro dicho ahí que en el camino se va arreglando la carga, pero no creo que sea la idea.
No. Pero bueno, gracias por el contacto. Y yo creo que es un tema que hay que moverlo mucho, porque la ciudadanía tiene que poner también su voz sobre cómo se está legislando en el Parlamento.
Rector, quiero, antes de que cerremos el contacto con usted, aprovechar estos minutos, aprovechar que está ahí en línea para preguntarle sobre otro tema. Tiene que ver con la discusión de aborto, en su condición de médico, por cierto, y también ligado a la Universidad Católica, lo que puede representar el tema de la objeción de conciencia, que ha generado bastante discusión. Me encantaría poder escuchar su voz al respecto.
Por supuesto, Ryan. Mire, nosotros hemos sido muy insistentes en dos cosas fundamentales. Me parece de una atropello a la libertad absoluta que se considere solamente al médico tratante en un acto, en un procedimiento médico que va a terminar con la vida de un niño. Un niño entra vivo a un pabellón y sale de un procedimiento muerto. Esa es la verdad, y sin eufemismo, lo que va a ocurrir. Independiente que ya hemos hablado mucho de las causales y que esto es una ley de legalización más que de penalización, pero para hablar del tema que usted me plantea, creo que el médico, la enfermera, la enfermera y el anestesiólogo son profesionales que tienen el mismo derecho del médico obstetra ginecólogo a decir si está de acuerdo o no con realizar este procedimiento. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si no se acepta para el equipo de salud, van a haber muchas renuncias en el servicio público. Porque yo les quiero decir algo a ambos. Yo he preguntado a muchos médicos obstetras que trabajan fuera de nuestra institución, ¿y qué piensan de esto? Y algunos me dicen, yo estoy de acuerdo. Y la pregunta mía es, ya, ¿pero tú lo harías? Me dicen, no, yo no lo voy a hacer. Yo estoy de acuerdo que lo haga otro. Pero yo no lo voy a hacer. Así que ese punto, pues yo hace mucho tiempo dije, en vez de estar hablando de la objeción de conciencia, que no corresponde cuando hay una ley de despenalización, las objeciones son con las leyes que obligan, que se despenaliza. Entonces ahí hay una... Lo que he dicho es que, ¿por qué no hacemos una lista de médicos
los que están disponibles para
en vez de los que no están? Y si hiciéramos una lista, si ustedes hacen una lista de médicos disponibles en esta arena, nos vamos a encontrar una lista muy muy escasa.
Problema para garantizarlo por parte del gobierno, claro.
Exacto, claro, de personas, claro. Estoy hablando de personas que trabajan en el sector público, que por último van a decir, prefiero, antes que me obliguen, dejar mis horas del sector público y dedicarme a la medicina privada. Claro. Eso es lo que va a ocurrir en desmedro de la atención de salud de madres de sectores más vulnerables. Y el segundo punto, gracias por la pregunta, es el tema del ideario institucional. Nosotros no estamos hablando de que las paredes tengan conciencia ni las instituciones, estamos hablando de que los organismos intermedios en nuestro país se pueden agrupar, universidades, hospitales, clínicas, etcétera, de acuerdo a un ideario propio y común, libre y voluntariamente. Aquí en la Universidad Católica no hay nadie que trabaje obligados, ni en otras instituciones tampoco. Y entonces, si libre voluntariamente nos reunimos en esta institución, y uno de los elementos que nos congrega es el respeto a la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural, nosotros no vamos a hacer abortos acá, ni vamos a contratar a personas que hagan abortos. Lo que vamos a hacer es hacer una derivación segura cuando no hay ningún riesgo para la madre, y estableceremos los convenios necesarios. Eso tiene que necesariamente aprobarse como ideario institucional. Eso, Álvaro, ocurre en Estados Unidos. Usted no va a obligar a un hospital católico en Estados Unidos a hacer un aborto. Eso no ocurre. La Corte Suprema falló allá en que la única indicación de ese hospital es tener las vías de derivación. A mí me han preguntado, ¿por qué pasa si una paciente tiene determinado IFAP, etcétera? Por supuesto que se hacen los convenios. Nosotros recibimos pacientes para trasplantarse de corazón, para trasplantarse de hígado, para hacer todo tipo de trabajo más complejo, de múltiples instituciones que no hacen esa prestación. Nadie la está obligando que la haga. Lo que está obligando su sistema de ISAPRE es que tenga las vías de derivación oportuna.
Muy bien, para rector. Vamos corriendo a las informaciones de esta hora, rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por su tiempo y sus nociones con el Expreso Bio Bio. Muchas gracias.
Con usted, que está muy bien.
Que tenga muy buen día.
Chao, buenos días. Vamos al informador, ya volvemos con más Expreso Bio Bio.